Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, aquí abrimos una semanita más esta ventana de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los miércoles de 12 a 1. Recordar a nuestro querido y estimado amigo José Gómez, que siempre nos acompaña en estos programas. Y hoy, para realizar este programa que hacemos aquí cada miércoles, me acompaña Pedro, compañero de Trabajador Social. Buenos días, Pedro.
Buenos días a todos y a todas.
Y Carlos Hernández, que también es habitual.
Buenos días para todos.
Bueno, pues empezamos el programa, que hoy vamos un poquito ya un poquito colgados, y antes de que se nos haga más tarde, pues como siempre quiero empezar con, bueno, el Día Internacional que se celebran hoy. Son unos días un poco especiales, pero bueno, no son de nuestro sector, pero es lo que toca. Hoy es el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Es el Día de la Bandera de Chile. Felicidades a todos los chilenos por su festividad. Y también el Día de la Independencia de Argentina. Igualmente, a todos los argentinos, pues les felicitamos desde aquí, porque hoy se celebra y se conmemora en Argentina el Día de la Independencia de Argentina. En cuanto a la frase, bueno, antes el santoral, hoy es el santoral es Santa Leire, Santa Verónica y Santa Everilda. Desde aquí saludo también a todas estas mujeres que se llamen de esta manera, que hoy es su santo y que lo celebren con alegría, con paz y con salud, sobre todo. Y la frase, pues, es una frase un poco antigua, pero que madre mía, qué moderna es. Es del Quijote. Y decía el Quijote a Sancho, dice: nos ladran, Sancho, señal de que avanzamos. Es decir, una frase que tiene un contenido y una fuerza tremenda ahí. Nos ladran, Sancho, señal de que avanzamos. Suele pasar, y más en el sector en que nos movemos, que cuando intentas ladrar, cuando intentas avanzar un poquito en reclamar ciertas cosas, pues te suelen ladrar e intentar morderte los tobillos y a ver si son capaces de frenarte. Esperemos que no nos frenen, y aquí estamos, y seguir con la guerra como lo venimos haciendo desde hace muchísimos años. Bueno, en cuanto a algunas noticias que me gustaría leerles, como siempre, hay algunas que son bastante, bastante interesantes esta semana. Hay una relativa al trabajo de las personas con discapacidad, un impulso que se ha generado a través de una plataforma y que se llama Yo También Trabajo. Es una iniciativa para visibilizar el empleo de las personas con discapacidad. Impulsa Igualdad, que es una plataforma, ha lanzado Yo También Trabajo, que es una iniciativa que busca la inclusión laboral de las personas con discapacidad. El empleo es una de las llaves que pueden dar acceso a la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Para ello, cobra vital importancia el hecho de que exista integración laboral en este colectivo. Esto es algo que conoces desde Impulsa Igualdad, que señala que el acceso al empleo sigue siendo uno de los principales retos para las personas con discapacidad en España. Por tal motivo, ahora han lanzado una campaña que tiene por objetivo conseguir la inclusión de este colectivo en el mundo laboral. Impulsa Igualdad también ha lanzado la campaña, Yo También Trabajo, en busca de poner valor a sus experiencias, visibilizar su talento y desafiar los prejuicios aún existentes. La iniciativa invita a personas con discapacidad a compartir sus testimonios laborales en un vídeo breve, con el objetivo de dar voz y protagonismo a quienes cada día demuestran que la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo es más que un derecho. También es el motor de desarrollo social y económico. El objetivo es mostrar la diversidad de empleos y trayectorias profesionales que existen entre las personas con discapacidad, así como las motivaciones, barreras y aprendizajes que cada historia encierra. Para participar, solo es necesario grabar un vídeo en formato vertical de máximo de un minuto de duración y enviarlo antes del 14 de septiembre a un mail que ellos hacen, que se llama asistenciapersonal@impulsaigualdad.org, o por WhatsApp al 667-349-496. Si alguien está interesado en grabar un vídeo y enviarlo a esta plataforma, si no han tenido ocasión de escribirlo, pues bueno, se pueden pasar por nuestro punto de información insular en la calle Virgen del Rosario, en Puerto Rosario, número 13. Y allí también ya le damos un poco el correo y el WhatsApp a donde se tienen que dirigir. Desde Impulsa Igualdad han señalado que quieren romper con la imagen homogénea que aún pesa sobre las personas con discapacidad en el ámbito laboral y mostrar que el empleo es clave para la autonomía y la igualdad real. Todos los vídeos recibidos formarán parte de una campaña de sensibilización que se difundirá en redes sociales y medios de comunicación en los próximos meses. Igualmente dice que las empresas que tienen algo que contar. Cada vez más empresas están adaptando puestos de trabajo y contando que en sus plantillas con profesionales con discapacidad, demostrando que la diversidad es una oportunidad de crecimiento, innovación y mejora del clima laboral. Por ello, desde Impulso Igualdad, les invitamos a ser parte activa de esta campaña, compartiendo sus experiencias de contratación y las acciones que estén llevando a cabo para adaptar puestos de trabajo y potenciar el talento de profesiones con discapacidad. Desde Impulso Igualdad señalan también que visibilizar estos ejemplos inspira a otras organizaciones a avanzar en igualdad de oportunidades, reforzando su compromiso social y reputación corporativa. Nos animamos por esta iniciativa y esperemos que tenga bastante éxito y podamos ver en los próximos meses, tal como dicen, esos vídeos de esas personas que quieren darse a conocer. Bueno, otra noticia que también ya está, también nos agrada, y tiene que ver con la accesibilidad digital en este caso, y es que es un desafío, según pone la noticia, para las organizaciones españolas, ya que la nueva normativa europea que entró en vigor el pasado 28 de junio de este 2025 es una normativa europea de accesibilidad digital. Esto se traduce en que las administraciones y empresas españolas afrontan una cuenta atrás para adecuarse a la nueva legislación y buscar y garantizar que los productos y servicios digitales sean accesibles para todos, incluidas las personas con discapacidad. Dicha normativa tiene el objetivo de aproximar las distintas legislaciones de los Estados miembros en materia de accesibilidad en los productos y servicios digitales. Para ello, se va a eliminar los obstáculos derivados de las diferencias entre las normativas de los países comunitarios. Es triste ver cómo dicen que solamente una de cada cuatro páginas web cumple con los requisitos europeos de accesibilidad digital. Según recoge el Observatorio de Accesibilidad Web elaborado por la Fundación BAS, en España existe un retraso en materia de accesibilidad digital, y es que tan solo un cuarto de las páginas cumplen con los requisitos obligatorios europeos de accesibilidad digital. Por ello, el principal objetivo, o quizás aspiración, es un diseño universal o un diseño para todos, no sé de qué me suena esto a mí, que pueden utilizar todas las personas sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En esta hipótesis de web debe ser accesible a través de múltiples canales sensoriales y en formatos comprensibles. La directiva también incluye requisitos de accesibilidad específicos para determinados servicios como pueden ser las comunicaciones electrónicas, el transporte, los servicios bancarios y financieros, el comercio electrónico, los archivos de libros electrónicos y los audiovisuales. Entre los requisitos específicos se debe incluir incorporar tecnología de síntesis vocal, permitir la utilización de auriculares, avisar si el tiempo de respuesta es limitado a través de varios canales sensoriales, ofrecer la posibilidad de aumentar el tiempo de respuesta. Además, en el caso del ordenador se deberá de permitir usar herramientas como lupas digitales, lectores de pantallas integrados, como puede ser un narrador, al igual que ocurre con el teléfono móvil. Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, señaló que las personas con discapacidad no han alcanzado aún el Estatuto de Ciudadanía Digital, que hoy es imprescindible para una presencia, participación y progresos sociales plenos. Además, el presidente de CERMI explicó que esto sucede en gran medida porque las tecnologías no son accesibles como debieran, ni asequibles ni inclusivas, por lo que la democracia digital está en entredicho si no hay accesibilidad. En esta misma línea, pues, ¿cómo afecta también esta ley europea digital? Pues afecta de alguna manera también a los cajeros automáticos. O sea, no solamente a las páginas web, sino también va a afectar a los cajeros automáticos. La ley de accesibilidad entró en vigor el 28 de junio, y entre otras medidas establece que los bancos deberán garantizar que sus nuevos cajeros automáticos puedan ser manejados por personas con discapacidad visual, auditiva o motora. Los principales cambios previstos son la instalación de pantallas de alto contraste, teclados adaptados y autoguías. Asimismo, tendrán un funcionamiento más intuitivo para quienes no están familiarizados con la tecnología, de manera que puedan beneficiar a las personas mayores. De acuerdo con la normativa, los dispositivos instalados antes del 28 de junio podrán seguir operando hasta final de su vida útil, aunque se ha establecido un límite máximo de 10 años. Las entidades bancarias están obligadas a informar a sus clientes sobre aquellos cajeros que ya han adaptado. y los que siguen como hasta ahora. Se calcula que la transformación de cada uno costará entre 1.500 y 3.000 euros. Nada, mantequilla para los bancos. también otra noticia que también, bueno, decir que ahora les hablaremos de un proyecto, un nuevo proyecto que ha impulsado Adivia con la colaboración, participación y apoyo, como no, de la Consejería de Accesibilidad del Cabildo Insular de Fuerteventura, que dirige la consejera Carmen Alonso. Y como no, antes de empezar y hablar un poquito con Carlos ya del tema del sello, porque ya verá la luz muy pronto, que luego ahora les hablaremos ya con largo y tendido, no me gustaría pasar por alto una entrevista en la que tuvo ayer precisamente la consejera Carmen Alonso, que en una radio local, en una emisora local, y en la que hizo mención también a este nuevo proyecto que del cual le hablamos ahora, que es el sello. Entonces, la consejera de Accesibilidad y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Fuerteventura, bueno, concretamente decimos que fue en un medio local, en Radio Insular, y la consejera de Accesibilidad y Nuevas Tecnologías del Cabildo Insular de Fuerteventura anuncia la aprobación del Plan Insular de Accesibilidad, un documento que desde el Cabildo se lleva años por desarrollar y que marcará la hoja de ruta a seguir. El Cabildo de Fuerteventura ya cuenta con el Plan de Accesibilidad de la Isla, un documento clave que marca un antes y un después en la estrategia insular para construir una isla sin barreras. Carmen Alonso, consejera de Accesibilidad y Nuevas Tecnologías, avanzó en una entrevista en La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, que la corporación ya cuenta con este importante documento que el Cabildo, llevábamos años por desarrollar. Este plan nace de un proceso participativo en el que la ciudadanía ha podido señalar sus prioridades en materia de accesibilidad en los diferentes núcleos de la isla, explicó. Lo que pretendemos es que con el plan de accesibilidad, con esta hoja de ruta, con las prioridades que marque este plan, porque ha sido un plan muy participativo, pues hacer esta hoja de ruta para marcar esa ficha financiera para el año que viene y actuar de manera acorde a las prioridades. Por otro lado, también la consejera habló del sello de accesibilidad José Gómez, que además del plan, Alonso también dio cuenta de la puesta en marcha del sello de accesibilidad José Gómez, una iniciativa desarrollada junto a la Asociación Adivia para reconocer y promover aquellos comercios y empresas que apuestan por la inclusión. El sello de accesibilidad es un trabajo que ya veníamos trabajando con José Gómez. Hicimos varias reuniones porque queríamos, dentro de nuestras posibilidades en el Cabildo, facilitar y motivar a los comercios y a las pequeñas empresas para que fueran más accesibles y que todas las personas que puedan acceder y puedan tener los mismos derechos, subrayó. Este distintivo, del cual ya les digo que hablaremos ahora mismo, este distintivo busca no solo reconocer el esfuerzo de las entidades privadas, sino también ofrecer información útil tanto a residentes como a turistas. El propósito es servir de asesoramiento para todos aquellos comercios, pequeñas empresas y de alguna manera recompensarlo con un sello, afirmó. Que tengas una guía o una tienda que sepa a qué lugares puede acceder según el tipo de discapacidad, con el fin de ponerla a disposición de residentes y también de turistas. No obstante, la consejería reconoció, por el momento este sello no viene acompañado de ayudas económicas, como reclama Adivia. Lo idóneo sería que fuera acompañado de una subvención y en esto estamos trabajando, afirmó, aclarando que por un tema de recursos económicos no hemos podido llevarlo a cabo todavía. Nos alegramos por ello, de que por lo menos sepamos que esta iniciativa de Adivia haya calado en el Cabildo, concretamente a través de la Consejería de Accesibilidad y de Carmen Alonso, y que por lo menos nos diga que estos recursos económicos no los hemos podido llevar a cabo todavía. Quiere decir que puede ser real. En este sentido, apuntó la necesidad de avanzar hacia políticas de que contemple líneas de ayuda tanto a establecimientos como a ayuntamientos para poder implementar distintas actuaciones en todo el territorio. Nosotros desde el Cabildo no llegamos, insistió. Alonso hizo balance también de su legislatura y, bueno, de ahí ya explicó cosas que, bueno, ya el artículo sigue es más largo, pero bueno, quería leerles lo que nos afectaba a nosotros y de lo que nos alegramos de poder dar un paso hacia adelante en la calidad de la accesibilidad en nuestra isla. Y bueno, Carlos, entonces, bueno, coge el hilo de sello.
Tenemos que decir que nos congratulamos mucho de la noticia del plan de accesibilidad insular, porque esto fue una propuesta de Adivia desde que lleva, digamos, solicitando al Cabildo desde hace alrededor de 5 años, y bueno, nos alegramos de que haya tenido eco la propuesta y se haya aprobado o se vaya a aprobar el Plan Insular de Accesibilidad, porque creemos y estamos convencidos de que el camino de la accesibilidad es la planificación. Entonces, sin plan, no, siempre hemos dicho aquí que no, la accesibilidad no es una cuestión de improvisar una cosa aquí, otra allí, hacer un vado en un paso peatones y después no tener continuidad.
Lo que pasa es que también es cierto que hay que decir que la consejera se refiere al plan insular de accesibilidad y que incluye lo que digamos que son las zonas y edificios de uso, o sea, que de competencia del Cabildo.
Sí, hay que aclarar que pues mucha gente puede a lo mejor confundirse, que el Plan Insular de Accesibilidad no quiere decir un plan para toda la isla en todos los sitios. El Plan Insular de Accesibilidad no es ni más ni menos que planificar la accesibilidad universal en todo lo que el Cabildo Insular tenga competencia. No entra en los planes municipales. Los planes municipales son incluso mucho más problemáticos, digamos, o más ambiciosos, porque tienen zonas urbanas ya muy concretas. El Plan Insular de Accesibilidad es solamente sobre las competencias insulares, y ahí entran todos los edificios, infraestructuras, equipamientos del Cabildo, ya sean culturales, deportivas, administrativas, de todo tipo. Los edificios con competencias del Cabildo, los centros de museos, y después entra también una cosa que tiene competencia el Cabildo, que son los espacios protegidos, los espacios naturales protegidos insulares, incluido la Isla de Lobos.
Y el transporte.
Digamos, y el transporte, claro, todo lo que tenga competencias el Cabildo. No es una cosa que abarque, en que se meta, digamos, en las zonas urbanas de los municipios. No, esto no es así. Entonces, pero consideramos que todo la accesibilidad pasa por planificar, y planificar es esto que están haciendo. Nosotros, es verdad que le hemos dado mucho la lata a Carmen Alonso, y es verdad que se ha hecho eco. Al final impulsó este plan en esta legislatura, y bueno, ahora estamos viendo los frutos, que creo que va a ser un plan muy bueno, porque ha sido, como ella muy bien dijo, ha sido un plan participado, donde nos han dejado opinar.
Sí, la verdad que intentaron que todos los sectores un poco involucrados en el tema de la accesibilidad participaran, tanto la ciudadanía como las asociaciones, como los gremios de empresarios, de transporte.
Ahora, ¿qué pasa con los planes? Bueno, los planes a veces se hacen y se cogen, quedan muy bien y tal y cual, pero y se meten en una gaveta, como decimos en Canarias. No, los planes hay que hacerlos, y después hay que, digamos, impulsarlos y que se pongan en marcha.
Y dotarlos de recursos.
Dotarlos de recursos con las prioridades que desarrolla el plan, porque el plan no solo te da la prioridad de las intervenciones, sino que además te dota de partida presupuestaria, prevé un presupuesto y una partida presupuestaria para que este plan insular concretamente está previsto para desarrollar en 10 años. En 10 años se puede hacer un cambio radical de la accesibilidad, de las competencias de accesibilidad que tiene el Cabildo Insular, y creo que es un plan que está muy bien. Nosotros no lo hemos visto el final, pero hemos participado y hemos un poco hablado con los redactores, y creo que es un plan muy ambicioso y muy interesante.
De todas formas, si te parece, nos emplazamos para el 2035, que además, ¿te acuerdas que me lo machacaron que coincidía con mi año de jubilación, si no cambia la ley? Nos emplazamos para el 2035 y hacemos un balance de lo que ha sido el plan desde que inició en el 25 hasta el 35, ¿no?
Bueno, nosotros hemos planteado también al Cabildo la importancia de tener un observatorio de accesibilidad, que es una de las propuestas que están en el plan. Precisamente un órgano que sea, digamos, que haga un acompañamiento y un seguimiento para ver la ejecución de ese plan.
Que en muchos casos, lo hemos hablado aquí también, y en muchos casos no se hacen las cosas accesibles, a veces por desconocimiento. No es porque tú no quieras hacer las cosas accesibles, sino porque no tienes. Y ese observatorio daría un poco de ayuda, de consulta, de apoyo a la institución a la hora de desarrollar diferentes actividades, ya me sé de infraestructuras o de servicios que fuesen acompañadas de cierto criterio veraz y real en materia de accesibilidad.
La importancia de los planes también, aparte de darle prioridad, analizar, digamos, las intervenciones en accesibilidad más importantes y necesarias y darle un orden de prioridad, la importancia de eso es que evita también que se improvise, como hemos comentado muchas veces, que a veces hay una partida para, se aprueba una partida para accesibilidad y a lo mejor se improvisa, como hemos comentado alguna vez, pues diciéndole a los ayuntamientos, mira, propongan un proyecto para gastar este dinero de accesibilidad. Y a veces, desgraciadamente, a veces las actuaciones que se hacen no tienen que ver incluso con la accesibilidad, como ya hemos comentado, creo, no sé si lo hemos comentado aquí en los micrófonos o fuera de micrófono, como ya hemos comprobado que pasó en las duchas que instalaron en Morrojable, hablando de accesibilidad, cuando no tienen nada que ver esas duchas con la accesibilidad universal.
Que esas duchas tenían que haber estado dentro de un entorno accesible, dentro de un entorno adaptado, dentro de, o sea, de una posibilidad de que una persona pueda disfrutar de la, porque tú no vas a ducharte a la avenida, te ducharás en tu casa. Ahí sí, una persona que se ducha en la avenida es porque viene de la playa.
Una ducha convencional no es una inversión, una instalación que tenga que ver con la accesibilidad universal, y eso es lo que sucedió, hemos comprobado que sucedió.
Pues para que en el futuro no sucedan cosas como esas y se despilfarre el dinero, porque a fin de cuentas eso es como tirar el dinero. Esa sillita que está ahí en medio de la ducha esa, la utilizarán algunos para romperla en el futuro, seguramente que se la cargarán, otros la usarán para sentarse a amarrarse los cordones de los zapatos y otros la usarán para sabe Dios para qué. Bueno, a lo mejor a ti te puede venir bien si vas a pasear por la avenida y te duele la pierna, pues te sientas un ratito ahí y reza para que no te caiga agua encima.
Bueno, volviendo a lo que...
Bueno, fuera de broma.
A lo del plan insular, creemos que es una gran noticia, un sueño hecho realidad, y que aplaudimos ese proyecto y esa iniciativa del
Capítulo. De todas formas, ya lo hablaremos probablemente, el plan acaba de hacerlo público la consejera, intentaremos en septiembre cuando volvamos pues ya tener más datos sobre el plan concretamente, pues intentaremos también que la consejera nos acompañe y podamos hablar de ese plan en algún programa futuro. De momento nos alegramos, tal como tú dices, de que ya empecemos a tener una hoja de ruta y vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos en los meses y en los años sucesivos. Entonces lo que hablábamos, que también ella nos dio pie a nuestro próximo proyecto y en el que estamos muy, muy ilusionados. Hace algunos años, en la legislatura concreta, en la legislatura anterior, todavía vivía nuestro amigo José Gómez, y se tuvieron varias reuniones en el Cabildo para intentar implantar un sello de calidad en accesibilidad en la isla de Fuerteventura. Eso se quedó medio parado ahí, que no parecía que no iba a ver la luz. Y en esta legislatura, afortunadamente para nosotros y para ustedes y para el resto de la isla, creemos, Carmen Alonso creyó en el proyecto desde el principio, apostó por él y nos apoyó en esta ahora mismo, y ella es la que ha sido la impulsora a través de su consejería para dotar de recursos para iniciar. No, ella habla de que no hay recursos para las subvenciones a los comercios para adaptarse, pero sí para nosotros para iniciar esta andadura, este proyecto, y desde aquí agradecemos ese valor y creer en nosotros para implementar ese sello de calidad en accesibilidad, José Gómez, que el próximo viernes verá la luz pública, aunque ya se han hecho algunas pinceladas en las redes, pero más bien simplemente para publicitar que el sello se va a empezar a caminar. Pero el viernes tendrá la presentación oficial en el Centro Insular de Juventud, aquí en Puerto Rosario, lo que era la antigua Universidad Popular, para los que no estén familiarizados con el nombre, a partir de las 10 de la mañana, y ahí esperemos contar con numerosos afluencia de público, sobre todo comerciantes y empresarios, la gente que un poco a la que queremos llegar y a la que queremos distinguir con este sello de accesibilidad.
Todos los agentes que participan o que tienen que ver con el sello, que es una iniciativa, una idea que teníamos en Adivia desde hace también, desde la legislatura pasada, hace ya 4 o 5 años, y es precisamente lo que tú decías antes de democratizar la accesibilidad digital. Pues es un poco, lo del sello es un poco lo mismo. Nosotros pretendemos democratizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, sobre todo de movilidad reducida y otras discapacidades, como es la igualdad de oportunidades para hacer uso de los establecimientos de uso público, con autonomía, porque si no, no vale. Entonces, el sello lo que ha pretendido es la gran asignatura pendiente que tenemos en la accesibilidad universal, que es el poder entrar y salir y hacer uso de los establecimientos de uso público de cualquier tipo, para las personas con discapacidad y con autonomía, no con una persona de apoyo, porque muchos establecimientos todavía, desgraciadamente, están poniendo para en los accesos a esos establecimientos, están poniendo toboganes, como decimos nosotros, que son rampas con mucha pendiente, y ese no es el caso, porque ahí no hay autonomía personal. Un acceso universal debe de tener una rampa con una pendiente muy suave, lo que dice la norma, que eso está establecido en menos de un 6%, para que una persona en silla de ruedas pueda entrar o salir con autonomía y hacer uso de ese establecimiento.
Es que eso, precisamente eso es lo que, una de las, de lo que pretende el sello principalmente, es de concienciar y visibilizar
a
todos los agentes, digamos, tanto públicos como privados, porque también a veces los públicos son los más barreras que ponen.
Ahí entran empresarios, administraciones, funcionarios,
técnicos
de públicos y privados de todo tipo, claro. Y ciudadanía en general.
Lo que se pretende es que, de alguna manera, se empiece a ver la accesibilidad como el derecho, lo que tú decías, es un derecho.
Es un derecho a las personas, es una igualdad.
Está en la Constitución.
Todavía hay gente, incluso hay cargos políticos que todavía dicen, no, es que la accesibilidad es una cosa para mejorar un local de un empresario. No se equivoque usted, ese no es el punto de vista correcto. La accesibilidad es un derecho de las personas, de todas las personas, para poder moverse en libertad y con autonomía. Y para poder entrar a un establecimiento comercial a comprar o a una cafetería a tomarse un café, una persona con movilidad reducida tiene derecho a entrar y salir con autonomía, no con una persona de apoyo que le suba y le baje el escaloncito de la entrada.
Carlos, es que a veces no lo entendemos, y hago un poco una reflexión y invito a cualquier persona que nos esté escuchando que se pueda imaginar si es una persona que tiene ahora mismo, que no tiene ningún problema de movilidad, pero que se ponga en la piel de una persona. Imagínate tú ahora mismo que por un lance de la vida, mañana tienes que estar en silla de ruedas, o pierdes la vista, o tienes algún problema para moverte por la ciudad, y que tú tengas que tú digas, oye, yo estoy acostumbrado a ir, salgo de mi casa porque me apetece ir a tomar un refrigerio en la avenida, y tengo ganas ahora, y bueno, pues me voy, cojo mi silla, salgo de mi casa, me voy a la terraza de la avenida que quería ir a tomar algo, y me tomo algo, y me dan ganas de ir al baño, y voy al baño sin ningún problema, y salgo, y luego cuando vuelvo para casa me acuerdo que tengo que comprar la cena porque no he comprado el tema de tal, y paso por el supermercado y entro y compro sin problema, y luego me acuerdo que mañana que no tengo unos pantalones porque se me rompieron los que tenía, y voy a ir al comercio del vecino que lo tengo al lado y compro los pantalones y vuelvo a casa y bueno, y preparo la cena y me voy a la cama y tal. Mira qué felicidad. Y ahora dale la vuelta y di tú, no, tengo que hacer todo eso, pero no lo puedo hacer porque mi hijo, mi hija, mi amigo, la persona de apoyo que necesito, hoy no lo tengo, por lo que sea, y me tengo que quedar en casa como si fuese un penitente. Eso es lo que le pasa a las personas con movilidad reducida. Eso es lo que le pasa a las personas cuando les impedimos que tengan derecho a deambular, que tengan derecho a moverse
con autonomía.
Entonces,
tenemos muchos asociados nosotros que tienen coche, tienen vehículo y se mueven en su propio vehículo. Entonces, nosotros siempre decimos que la autonomía personal parte de que un señor pueda salir en su propio coche, tener una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida lo más cerca posible al establecimiento y que tenga un IPA, un itinerario peatonal accesible, para llegar desde esa plaza de aparcamiento hasta el establecimiento al que va.
Pero eso es lo que estamos pregonando siempre. Qué difícil es de... Yo a veces por eso lo vuelvo a reiterar y estoy siempre con la misma. ¿Por qué nos cuesta tanto a las personas en general ver esto, entender que hay otras personas que necesitan de esa accesibilidad universal para hacer cosas? ¿Por qué cuando hacemos actuaciones, llámense políticos, empresarios, cuando hacen un edificio nuevo, cuando hacen una calle nueva, cuando hacen un todo lo que se haga nuevo, que sea de uso público? Porque si tú quieres hacer tu casa y hacer un búnker para cerrarte en tu casa, es tu problema. Pero cuando se hace algo que sea de uso público, lo normal es que lo primero pienses que ese espacio tiene que ser accesible de forma autónoma para cualquier persona del mundo mundial. O sea, no para mí ni para ti, es para cualquiera. Que tenga cualquier diversidad funcional, da igual la que tenga, tiene derecho a ir a la biblioteca, tiene derecho a ir al cine, tiene derecho a ir al supermercado, al médico, es que todos somos iguales ante...
El caso es
y
que...
Y siempre tenemos las mismas barreras.
El caso es que la normativa ya lo exige y sin embargo todavía, desgraciadamente, y lo lamentamos mucho, todavía hay administraciones que no son conscientes de esto y todavía ponen pega incluso los técnicos que no deberían de ponerla. Y eso es lo triste, es decir, que esos derechos no se vean reconocidos porque hay personas que tienen una barrera mental, digamos que por ejemplo priorizan la estética, como algún técnico le he oído decir, dice, bueno, es que cambiarle la rasante a una acera estéticamente no está bien visto. Y digo, bueno, pero es que los derechos de los ciudadanos están por arriba de los derechos estéticos o de las opiniones estéticas,
son
opiniones muy subjetivas.
Miran las aceras como si fueran plataformas de moda. ¿O?
Claro, es decir, si tú tienes la obligación legal de darle acceso universal a un establecimiento y es fácil hacerlo, es viable, como le decimos a Nadive normalmente cuando decimos, mira, es que esto es viable, y es viable así, así, así. Bueno, pues todavía hay gente que dice, no, es que eso estéticamente no está bien visto y nos los van a echar en cara.
Pero lo que sí que está, y aquí quiero meter un poquito el dedo en la llaga, que ya tengo las imágenes pendientes para enseñársela a la concejala de turno cuando sea oportuno, para que se lo haga llegar a sus técnicos y a ver si de una vez cambiamos la mentalidad. Hay calles, y en este caso es en Puerto Rosario, lo digo además claramente, hay calles en Puerto Rosario que para darle acceso a un vado han hecho unos toboganes en las aceras que, Dios mío, que hasta, no con problemas de movilidad, cualquier persona con en perfecto estado físico para andar, pasar por esa calle, ya es un peligro, pero un peligro real. Y solamente se le ha dado a esas calles, se le ha dado una pendiente inclinada, tremenda, con el único motivo de darle una plataforma al vado para que entre al vado sin problema el coche. Es decir, bueno, iba a decir un taco, pero no lo digo. Bueno, aquí le han quitado el valor completamente a las personas para que entren dos coches en dos vados diferentes en una.
Los toboganes están de moda, por lo visto.
A ver si lo vemos.
Los toboganes están de moda, por lo visto, porque en los accesos a los establecimientos. Y un caso que está muy claro y muy céntrico, y tengo que decirlo porque lo hemos visto, está muy visible, el kiosco que está en la puerta del Cabildo de Turismo en la calle Primero de Mayo. Tiene un tobogán para entrar allí que venga Dios y lo vea.
Bueno, pero esos son casos concretos, hoy no toca, pero bueno, que lo sepan, siempre aprovechamos a meter el dardito, a ver que como no nos escucha nadie, me da la sensación, pues no creo que que se tomen ningún tipo de medida. Bueno, pues eso va a ser el sello, va a ser un tema que, bueno, tampoco quiero dar muchas noticias hoy, porque, bueno, ya como digo, el viernes vamos a tener la presentación oficial. Digamos que va a ser un acto donde primero se va a decir qué significa el sello, por qué nace el sello, y luego también se hablará de las especificaciones técnicas del sello, o sea, qué requisitos técnicos deben de tener esos espacios de uso público para conseguir esa distinción en calidad, en accesibilidad, el sello de calidad en accesibilidad, qué requisitos técnicos deben de tener para optar a ese distintivo que esperemos que sean en los próximos meses muchísimos en la isla de Fuerteventura.
Ojalá se acoja muchos empresarios, se acojan a este sello y se dejen asesorar y hagan un establecimiento más accesible y más inclusivo.
Nosotros hemos estado mirando en algunos casos, muchos hemos estado haciendo un trabajo de campo, y es verdad que con pequeñas actuaciones se puede conseguir que los locales sean accesibles, sobre todo los comercios, que no necesitan una inversión muy grande ni necesitan unos requisitos muy grandes para ser accesibles de cara a lo que tú tienes que darle a las personas que vienen a tu establecimiento. No tanto así sucede con la hostelería, pero bueno, en lo que es el comercio digamos más tradicional
y sector servicios,
digamos que con pequeñas actuaciones, y ahí entra lo que antes hablábamos en el artículo de Carmen Alonso. Entendemos que el cabildo no debe ser tampoco el único institución que un poco financie estas actuaciones. También los ayuntamientos podrían coger el testigo y decir, bueno, nosotros vamos a dotar ciertas partidas.
Bueno, es que, si no van de la mano de los ayuntamientos, no se consigue nada. Bueno, hay que decir que la mayoría de los accesos universales que se necesitan hacer para los establecimientos tienen que tener la autorización, hay que hacerlo en el espacio público, en las aceras, y hay que hacerlo con el consentimiento de los ayuntamientos.
Por eso te digo que aquí tenemos que estar todos a una, y un poco también Carmen Alonso decía que también ahí tenemos que estar todo en la misma sintonía, es decir, y cuando dice todos, son todos. De nada vale que el Cabildo tenga una consejería de accesibilidad, que Carmen Alonso sea muy proactiva por cambiar las cosas, por tener una Fuerteventura más accesible y más inclusiva, si luego se tropieza con los ayuntamientos que no tienen la misma proactividad que tiene ella o su consejería, claro. y entonces al final queda todo en...
Claro, porque la mayoría de establecimientos son no se puede técnicamente hacer el acceso universal dentro de la parcela, entonces hay que hacerlos en el espacio público, en las aceras. Entonces, si no hay colaboración municipal, desde luego no hacemos nada.
Pues esperemos que todos estemos en esta sintonía, tanto la institución insular como las locales, como los empresarios, como las personas en general. Porque si tú eres persona tanto cuando eres político como cuando eres empresario, pero primero eres persona. Si todos somos coherentes con esta, o vamos todos en la misma sintonía, pues probablemente todo sea más fácil. Y ya un poco para simplemente, ya nos estamos acercando hasta el final, ya digo, el próximo viernes, para finiquitar el tema del sello, el próximo viernes en el Centro Insular de la Juventud, antigua casa, antigua Universidad Popular, tendrá lugar la presentación oficial del sello de accesibilidad, de calidad en accesibilidad, José Gómez. Están todos invitados, esperemos que vayan por allí. Creemos que va a ser un acto bastante bonito, emotivo y interesante para ver un poco a dónde queremos ir en esta isla, para conseguir una isla sin barreras.
A partir de las 10 de la mañana.
De las 10 de la mañana, ok. Ya para una información así que creo que lo tengo que decir porque es obligatorio, también dentro de la actividad de Adivia, aparte de la presentación el viernes, pues decir que hemos empezado esta semana a desarrollar el campamento de verano. Son jornadas de ocio que le llamamos nosotros, que durante el mes de julio se van a desarrollar una serie de jornadas, o sea, son jornadas de lunes a viernes, donde son para personas con... el único requisito que es que son personas con discapacidad y con más de 16 años. Ha tenido una atención muy buena. Está prácticamente, según me decía Cristina, está completo. O sea, la afluencia a estas jornadas, porque tiene un cupo debido bueno, porque son personas especiales y hay que tienen una serie de requisitos que tenemos que cumplir. Y bueno, pues está, creo que el cupo está completamente lleno y bueno, ya se han hecho durante varios años. Este año se sigue mejorando los servicios. Y bueno, las jornadas de ocio de Adivia, ¿qué son? Pues bueno, son actividades de ocio inclusivo organizados por la propia asociación, y las actividades están diseñadas para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de actividades lúdico-terapéuticas, recreativas y culturales en grupo. ¿A quién va dirigido? Pues a personas con discapacidad mayores de 16 años de la isla de Fuerteventura, que sean capaces de integrarse en un grupo y que tengan un mínimo de autonomía para poder participar en las actividades. ¿Y qué incluyen estas jornadas? Pues se realizan diferentes actividades: los lunes deporte en la playa, los martes actividades como hípica y clases de canto, los miércoles arte y cocina, los jueves boxeo adaptado y talleres de inteligencia emocional, y los viernes actividades de ocio. Son actividades entretenidas y divertidas como ir a la bolera, taller de lucha canaria y otras excursiones. El horario es de lunes a viernes, durante el mes de julio, de 9 a 1. Y el lugar es, bueno, la salida normalmente, o el centro de atención es en el Centro José Gómez, que está ubicado en la calle Leoni Castillo número 70. Y bueno, pues el ocio inclusivo, como dicen, decimos desde la asociación, el ocio inclusivo no solo enriquece la vida de las personas con discapacidad, sino que construye una sociedad más empática, equitativa y unida para todos. Pues ahí les dejo esta noticia. Y bueno, si queremos, antes de terminar, no sé si el compañero Pedro hoy tenía un tema que sí, quería hablarnos algo de vivienda, ¿no?
Tengo un temita que el próximo día lo explicaré mucho mejor, pero bueno, antes de nada también me gustaría decir, ahora que hablamos lo del campamento, recordar a todos los usuarios y usuarias y cualquier persona que necesite lo que necesite, que estaremos en el punto de información, aunque sea verano, por lo menos hasta el día 14, luego tendremos un pequeño paroncito hasta principios de septiembre, pero que sepan que aunque hace calor y el puerto parece estar medio vacío en estas fechas, que nosotros seguimos por ahí para cualquier duda que tengan. De hecho, un recurso que últimamente está acudiendo bastante gente es para el tema de las viviendas de protección oficial. Recordemos que las viviendas de protección oficial, digamos, hay un pequeño porcentaje, pequeño, que es para personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿vale? Últimamente ha venido gente que desea presentarlo y vienen un poco con la premisa de bueno, ¿para qué lo voy a hacer si no me lo van a dar? No, nosotros invitamos a todo el mundo, en nuestro caso, que trabajamos con personas con discapacidad, que quieran independizarse, optar a una vivienda, que la situación ahora mismo está bastante, bastante fastidiada, que pasen, que lo presenten, la documentación, bueno, son un papeleo, siempre, digamos, la burocracia siempre es un poco densa, pero realmente no es un trámite complejo. Así que los invitamos a todos a pasar por el punto de información. Recordar nuevamente que estamos en calle Virgen del Rosario número 13 y que nuestro número es el 616-827333. Para que contacte con nosotros y poder, digamos, mandar todo lo que es el papeleo y que queden en lista, que si no solicitamos este tipo de ayudas, pues está claro que ahí sí que no lo van a dar. Yo entiendo que eso, que los usuarios y usuarias estén preocupados porque, bueno, las viviendas de protección oficial pues son pocas con respecto al parque de vivienda de la isla y es mucha gente la que lo solicita. Pero bueno, eso, que invito sobre todo a las personas con las que trabajamos, a las personas con discapacidad que deseen vivir de manera autónoma o fuera de un alquiler y tener su propia vivienda, que lo soliciten, porque hay un cupo, digo, un cupo pequeñito que está reservado para personas con discapacidad.
Bueno, aprovechando ese porcentaje que dices tú, el cupo pequeño que hay para de viviendas accesibles, nosotros tenemos que decir, lo hemos comentado aquí alguna que otra vez, que le hemos hecho saber a la concejala de accesibilidad lo que exige la ordenanza de accesibilidad de Puerto del Rosario, que tiene unas medidas de obligado cumplimiento que facilitarían mucho que toda y que sería bueno que se le exigiera a esas viviendas de protección que está promoviendo el gobierno de Canarias, y sería bueno que se le exigiera esas medidas. La concejala de accesibilidad nos ha asegurado que eso se lo ha trasladado a al al gobierno de Canarias, a los técnicos y al ayuntamiento. Espero que también los técnicos supervisores del ayuntamiento exijan el cumplimiento de esa ordenanza municipal, puesto que son pequeños detalles como que las puertas que de paso entre habitaciones, que hoy en día son obligatorias de por el Código Técnico de la Edificación de 72 centímetros y medio, por ahí no pasa una silla de ruedas, y es una cosa tan sencilla, eso está aprobado ya en la ordenanza de accesibilidad municipal, que las puertas de paso entre habitaciones de una vivienda deban de tener un ancho mínimo de 80 centímetros para que una silla de ruedas pueda pasar de una habitación a otra. Y después otra cosa importante que tiene también esa ordenanza, que fue una propuesta que hizo Adimia en su día, en el año 2020, es que todas las habitaciones deban disponer de un espacio en donde se pueda inscribir un círculo de unos 50 metros de diámetro, que es, digamos, lo que la ley contempla para que una silla de ruedas pueda entrar a una habitación y maniobrar para hacer uso de esa habitación sin problema. Si eso se aplicara y se le exigiera a las viviendas de protección oficial, la mayoría de las viviendas podrían ser accesibles incluso con poco detalle, porque digamos que hay que pensar que las viviendas deben de ser para toda la vida. Y una persona puede estar en un momento determinado sin esas necesidades, pero puede tener un accidente, una enfermedad o cualquier otro incidencia donde tenga que desplazarse en silla de ruedas y tener necesidad de tener una vivienda accesible. Entonces, si eso se exige a las viviendas de protección, a lo mejor componer dos barras de apoyo para hacer las transferencias en los inodoros o pequeñas inversiones pueden suponer una gran ayuda para conseguir viviendas accesibles.
Pues muy bien, esa es la pincelada técnica de Carlos Hernández. Pues bueno, ya como tú decías, ya se lo hablaremos con más largo y tendido también este tema. Pedro, gracias por preparar esta historia, pero bueno, el tiempo se nos ha echado encima. Como siempre, agradecer a los contertulios de hoy, o compañeros, o amigos, o lo que sea. Carlos, gracias por estar siempre aquí.
Un placer.
Pedro, como siempre, gracias.
Muchas gracias.
A todos ustedes, Ricardo, que estuvo en el no lo digo ahora, en el control, y a todos ustedes que cada semana nos siguen. Les emplazamos para el próximo miércoles a esta misma hora, y les dejamos esta semana con una canción de un cantante que va a venir a la carpa, que se llama Vele, que la canción se llama Mi Refe. Espero que les guste. Hasta la semana que viene. Y si no viene a la carpa, da igual, ya me lo inventé yo. Hasta la semana que viene.
Somos algo. Confirman en la calle que contigo que salgo. Entonces, ¿pa' qué mentirnos más? No sé pa' qué seguir disimulando más. ¿Qué importa un culo lo que piensen los demás? Tú y yo nacimos pa' estar juntos. Yo me pregunto, ¿pa' qué puta escondernos? Delante de la gente me llamé. Pa' que pude contarnos. Dejamos tanto misterio para vernos. Yo te gusta, tú me gusta, eso hace rato se sabe. Delante de la gente me llamé. Voy a presumir que estás dura. Yo tu gante, tú mi chula. Contigo me pasa que no me importa lo que comenten. Si no llegan a la altura, tiene vibra de alma pura. Para el mal es mi cura. Su cintura está demente. Yo me enamoré, de ti más me enamoró. Oh, 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 oh. rata es el sabor.